gestión de grandes empresas.
La ley está orientada básicamente a que los grandes supers y los grandes puestos de venta de productos, de alimentos, de bebida, de higiene y de limpieza, tengan un comportamiento más parejo. Hay mecanismos para tratar para hacer que la cumplan, ¿no? Y eso está planteado en la misma ley.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa celebraron la medida porque beneficiará también al consumidor y abrirá oportunidades para industrias y productores pymes.
Los docentes bonaerenses aceptaron la propuesta del gobierno y el lunes comienzan las clases.
Luego del acuerdo alcanzado entre los gremios y el gobierno, Axel Kicillof aseguró que vienen a poner como prioridad la educación pública y gratuita.
Estuvimos intensamente trabajando prácticamente desde los primeros días de gobierno y esto nos permitió llegar a un acuerdo en el terreno salarial, pero también a unas paritarias que van a seguir trabajando la cuestión de la salud laboral, de las condiciones de trabajo. Es decir, que pasamos de 4 años donde la educación pública fue tan bastardeada y atacada, y sus representantes también, a un gobierno que quiere poner como prioridad la educación pública gratuita en todos sus niveles.
Panorama. Se registra el mayor brote de dengue de la región en la historia.
Así lo expresó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, donde ya se detectaron 152 casos y hubo 2 muertes.
Tenemos casi 3 millones de casos de dengue en la zona, en Latinoamérica, es el brote más grande de la historia. Sí, tenemos dengue en Brasil, 1.900.000, y en lo que va del año casi 200.000 casos, 170 y pico mil casos en lo que va del año. En Paraguay, una cantidad infernal, hasta el presidente se agarró dengue.
Alberto Fernández destacó la moratoria fiscal para las pymes.
A través de Twitter, el presidente aseguró que la situación de las pequeñas y medianas empresas requiere una acción rápida y concreta a partir del Estado.
Un grupo de vecinos denuncia el funcionamiento del Movistar Arena.
Carla Simeoni, en diálogo con el informativo de AM750, cuenta cómo modificó su vida el megaestadio.
Hay vibraciones sonoras que producen grietas en los departamentos, se desvalorizan las propiedades, el sonido. También hay contaminación lumínica porque no tiene los resguardos suficientes y se ve la iluminación a través de las rendijas de las ventanas.
Reclaman contra el traslado del jardín maternal del Hospital Ramos Mejía.
Cecilia Marino, mamá de un niño que concurre al jardín, en comunicación con AM750, denunció que desde el gobierno porteño no le dan respuesta.
No sabemos por qué no nos dejan iniciar las clases en Venezuela hasta tanto el juez decida sobre el traslado o no, porque esta situación está... Hemos presentado amparos para pedir que no se traslade el jardín, que no se cierre. Que no se pierdan esas 300 vacantes para el barrio.
Panorama. A pesar de la orden de desalojo, un grupo de agentes de tránsito realiza un acampe en el obelisco.
Es para denunciar despidos por parte del gobierno porteño y precarización laboral.
Victoria Donda se reunió con legisladores porteños del Frente de Todos.
La presidenta del INADI conversó con Claudio Ferreño, el presidente del bloque, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas con el organismo nacional.
La venta de autos cayó en febrero un 32,2%.
La Asociación de Concesionarios de Automotores estimó que con el nivel de patentamiento del primer tramo del año, hace pensar en un escenario con una caída del sector para el 2020.
Santa Fe. La sequía desató un fuerte incendio.
La ciudad Fortín de Olmos, al norte de la provincia, es una de las más afectadas.
Corrientes. En la provincia se reportan más de 100 casos de dengue.
Desde el Ministerio de Salud destacaron la importancia de realizar la consulta médica inmediata ante la presencia de síntomas febriles.
Entre Ríos. Los docentes paran por 72 horas.
Será los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de marzo por la falta de una propuesta salarial por parte del gobierno.
Catamarca. Dictaron la conciliación obligatoria para los gremios docentes.
Luego de que se anunciara un posible paro, el Ministerio de Educación solicitó la medida para abrir una instancia de diálogo por 15 días.
Tucumán. Los docentes de Tucumán rechazaron la oferta del gobierno.
Anunciaron un paro por 48 horas a partir del lunes, sin asistencia a los lugares de trabajo.
Río Negro. Buscan implementar el plan Argentina contra el hambre.
Desde el gobierno anunciaron que la próxima semana comienzan las reuniones para coordinar la entrega de las tarjetas alimentarias.
Panorama.
De afuera.
La Organización Mundial de la Salud elevó el total de casos de coronavirus en el mundo.
Informó que ya son 83.652 y acumula casi 3.000 muertos en China y 67 fuera de ese país.
Pelota.
Racing y Newell's empataron en Avellaneda.
Leonel Miranda abrió la cuenta para los locales y Sebastián Palacios consiguió la igualdad para los rosarinos.
Boca goleó a Colón.
Paul Fernández, Eduardo Salvio, Carlos Tevez y Guanchope Ávila marcaron para el Ceneice, que igualó con el Millonario en lo más alto de la tabla.
Panorama. Para hoy se espera un cielo entre algo y parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 30. El domingo, en tanto, se pronostica cielo despejado, con una mínima de 22 y una máxima de 32.
En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, humedad 76%, temperatura 22 grados, 8 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha juntado. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amiga, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche, en ausencia de Gillespie, se presenta una vez más con nosotros nuestro querido Coco Silly. Muchas gracias. ¿Cómo está, Coco?
Muy bien, Alejandro. Feliz.
Bueno, ¿qué está haciendo? A ver, cuéntele a nuestros oyentes sus hazañas de estos tiempos.
No en lo cotidiano, sino...
En lo profesional.
En lo profesional. Bueno, tengo el programa de radio en la Pop todos los días, Código Silly, que está por cumplir 10 años.
¿A qué hora?
De 13 a 16 horas.
Muy bien.
Y después prácticamente nada más.
¿No está haciendo shows?
Algunos sí, con la cátedra, un poco de gira, pero no tengo nada programado. Y después actividades lúdicas.
Claro, como jugar al...
como jugar a la
al desconfío,
digamos, ¿no?
Al rinraje.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Digo, usted forma parte del staff
por supuesto, así lo
de este programa gracias. De un modo permanente.
Gracias.
Vamos a dar cuenta ahora de las hazañas inminentes del programa.
Sí.
¿Dónde es que nos vamos a presentar?
Atención, Avellaneda, porque el día 7 de marzo estaremos en el Teatro Roma y hay novedades.
Atención, ¿eh?
Epa.
Atención.
Hay novedades.
¿Qué novedades?
Para la gente...
Espere. Novedades, momentito, a ver...
Novedades en AM750.
¡Alerta!
¡Alerta! Reiteramos. ¡Primicia! Me gusta el fue primicia, ese lo hace solo Crónica.
Sí, claro.
Fue primicia.
Fue primicia en 1939.
Sí. Es hermoso, fue primicia.
Fue primicia, claro.
Sí. Bueno, tengo para Mendoza una buena y una mala. Así se va a llamar mi programa, mi próximo programa.
Ah, sí.
Una buena y una mala.
¿De qué hora a qué hora vamos?
Nosotros le tenemos que hacer la típica pregunta. ¿Cuál es la buena? Claro. ¿Cuál va a contar primero, la buena o la mala?
No, primero voy a contar la mala.
¿Qué es más conveniente, Alejandro?
Para cuando mí, uno tiene una buena y...
irse.
Irse.
La mala noticia para la gente de Mendoza que está ahora queriendo sacar entradas es que no hay más entradas para la función.
Oh.
Así que vuelves a su casa, no hay más.
¿No hay más, no hay más o quedan 300, 500?
Le voy a decir la buena.
Sí. ¿No pasa lo de los boleteros que
la
se guardan?
La buena es mentira.
Los boleteros que se guardan abajo, sí. ¿No puedo ir yo a la recompra?
Sí, quizás consiga algo así.
Que medio te miran así, no, no hay más.
Y te viene el
otro. Claro.
No sé. Lo conoce a Cincunegui.
La buena es que se ha agregado una función más en el Teatro Independencia.
En Mendoza esto.
En Mendoza. Allí estaremos el día 21.
Qué bueno. O sea que de no haber ninguna, ahora hay un montón.
Hay un montón y no sabemos a quién encajársela.
Y hay uno que dice, yo la pagué como 4 veces más las dos últimas.
Ahora hay un montón de entradas disponibles. Así estaremos allí el día 21 y el 20 en San Rafael.
El 20 en San Rafael. En San Rafael hay miles.
Sí, sí.
No vendimos ni una.
En el Teatro Roma de San Rafael.
Así es.
Y en Mendoza, en el Independencia. Y agradecemos a la gente de Vorterix Mendoza. Que
bueno,
es la que nos haga,
¿qué les parece si exploramos un poco su vida íntima?
Sí.
Y extraemos de allí alguna contingencia que venga a permitirnos desarrollar unos pensamientos.
Bueno, hoy en mi desayuno de trabajo con las autoridades de la radio.
Sí. Usted es un olfa, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea.
¿Usted, Coco, en su radio es tan olfa como Barton aquí?
No, no.
¿O menos?
No, no. Y yo no, prácticamente me levanto a las 12, o sea que ni siquiera conozco lo que es desayunar.
Ah, y menos de trabajo.
Y menos de laburo. Claro. Nunca se me ocurriría.
Bueno, pero me han dicho, ¿qué pasa que no estamos hablando de los niños en las plazas
¿Qué pasa, Aires. ¿Eh?
Están los chicos sueltos en las hamacas, en los toboganes. Sí. Así como así.
Sobre todo ahora en verano, ¿no? Que...
Claro, están ahí. ¿Y qué medidas de seguridad hay en una plaza? ¿Usted sabe?
Ninguna, prácticamente.
Cuando sus hijos, grandes como son...
Sí, ya, muchachos...
Bueno. Grandes. Están ahí en el tobogán.
Grandes como un toro criollo de pastoreo.
Esperando turno en el tobogán. Veo que hay toboganes muy concurridos que hay que esperar.
Sí, hay que hacer dos horas de cola.
Sí.
Como en el tobogán de Disney World.
¿Hay un tobogán en Disney? ¿Uno va hasta Disney para hacer un tobogán?
Sí,
tobogán.
Pero sabe que tobogán.
Bueno, sí.
Yo voy a Disney, a mí me gusta el tobogán, subí baja.
Sí.
Bueno.
La maca.
La maca.
Pero hay juegos más sofisticados.
Sí, pero la maca...
La maca te reempuja el ratón mismo.
Claro. No es tu viejo, es el ratón mismo.
Que por ahí es tu viejo también.
Sí, puede ser. Sí, son colas interminables, porque allá va mucha gente. Yo conozco un caso de un sobrino mío que fue a un juego, hizo la cola, y cuando llegó ya había superado... ¿Vio que hay una marca por la altura?
Sí.
Ah, sí.
Él se había crecido antes. Él creció antes y creció
en la cola.
Le dijo, ahora no puedo
subir. Llegó, no
dice, pero yo me medí, estaba bien. Bueno, jodete.
No, él le dijo, el tipo te dice, es en el momento que entras.
Claro.
No en el momento que te pones en la cola.
Claro, porque bueno.
¿Quiere que le diga una cosa? Los chicos crecen.
Bueno, pero en los toboganes de las plazas hay menos cola que en Disney.
Bueno, vamos a ver qué dice acá. Yo tengo justamente un informe de la Asociación Argentina de Consumidores de Juegos Infantiles en Plazas y Afines.
Ah, bueno.
Sí.
Y habla de seguridad en los parques. Yo vi la película esa.
¿Seguridad en los parques?
No, intimidad en los parques.
Ah.
Los niños deben, dice acá directamente.
Sí, directamente.
No reempujarse ni forcejear mientras jueguen en estructuras para trepar, como toboganes,
sí,
subibajas, columpios, otro tipo de instalaciones recreativas. O sea, el niño es el niño. Es
sí,
el que empuja.
No, bueno,
y forcejea.
Depende de qué niños.
¿Y de qué manera empuja un niño y forcejea?
Y de la única posible.
Por ejemplo, en el sube y baja, ¿cómo va a empujar y a forcejear?
No, no hay manera.
Te sentás uno de cada lado y listo. Y te mirás, al sumo te mirás a los ojos con algún encono.
Sí.
Pero en el sube y baja hay varias acciones muy peligrosas. Como, por ejemplo, estar en la parte de abajo con el compañero arriba... Y que tu vieja te grite, a tomar la leche, y vos salir corriendo.
Claro.
Y el otro...
se le da lo que se llama un trastazo.
Claro. Sí.
Es peligroso. Sí, tiene enseñanza el sub y baja. Por ejemplo, que no hay que juntarse ni con los muy grandes,
exacto,
ni con los muy chicos, sino con los que tienen nuestra edad.
Bueno.
Disculpe, ¿no? Me pareció una metáfora extraordinaria. Yo estaba... El otro día con el ministro de Educación, el doctor Filmus.
No es Filmus, señor.
Ahora no, ¿no?
Y no,
me
es
dijo,
el trota,
cuando vio un sub y baja me dijo, la escuela pública es como el sub y baja, pero distinto. Me dijo.
Sí. Bueno, espero que sea distinto.
Continuó.
Por eso es ministro de Cultura, ¿no? Por esa metáfora.
No, no es ministro.
Y después como las dos cuadras me dijo, lo que quiero decir
sí,
es que tiene que haber
es que
igualdad.
Debería...
Si hay desigualdad... El sub y baja no funciona.
Debería haber una balanza al lado del sub y baja y que diga más menos dos,
claro,
por ejemplo. Entonces los dos contrincantes, porque es una especie de,
sí, sí,
de pelea el sub y baja, ¿no? Entre quién está arriba y quién está... Es una metáfora social también el sub y baja.
Al final es una metáfora de todo.
A mí me dijo...
¿Cómo uno puede estar arriba y abajo muy rápidamente?
La idea nuestra es la del sub y baja, me dijo Phil.
Claro.
Que estén arriba los que menos pesan. Bueno, los niños deben utilizar las instalaciones correctamente, deslizarse por los toboganes sentados y con los pies para adelante.
Sí.
O sea, el niño que se tira al revés en un tobogán.
Sí, es probable que se mate.
Claro.
Porque el niño, el tobogonero, ¿cómo sería el?
Toboganero.
Toboganero, sí. El niño toboganero.
Sí.
que es asiduo concurrente. Sí. Después de 10 veces que se tiró,
sí,
ya empieza a tirarse acostado,
hace pirueta,
mirando para atrás.
Canchero,
sí, ¿no? Y si le gusta una chica, una nena, peor, porque hace como pirueta.
Claro, hace las piruetas.
Como piruetas, sí, sin manos.
Sí. Sí.
Y en trencito no se,
no
se
no, puede. Nosotros tirar. Estamos, le quería aclarar, estamos construyendo en las plazas toboganes de riesgo cero.
Ajá.
Que son planos. ¿Cómo sería? Completamente.
Ajá.
¿Planos?
Sin inclinación.
Es un tablón, digamos.
Es un tablón, sí, directamente.
Pero está muy bien.
El niño se instala en la punta del tobogán y...
Se tiene que empujar.
Tiene que hacer un poco... Un poco tiene que poner de él también.
Y bueno, sí.
Esa claro. Es otra metáfora que me señalaba el doctor Phil.
Pero bueno, estar... no es entretenido, ¿no?
Claro.
No es entretenido.
Pero es seguro.
Pero es seguro. Seguro.
¿Qué priorizamos?
Decíamos,
¿qué priorizamos? ¿El entretenimiento o la seguridad?
Claro.
No, bueno, pero vio que ahora...
O sea, es la cosa, cuanto más entretenido, menos seguro.
No.
Ahora o sea, está... el juego más seguro es el que sacamos.
Claro.
Porque una carecita que ha sido levantada,
sí,
cero riesgo.
Sí,
bueno, total. Sí, claro, ya no es.
Total.
Pero ahora vio que las plazas son... Está la plaza blanda...
¿Cómo es eso?
¿Cómo plaza blanda?
La plaza blanda que...
¿Hay duras?
Claro, antes eran duras.
Claro, para que haya una plaza blanda...
Debe haber una dura.
Debe haber alguna dura. Sí,
sí. Antes eran todos los juegos duros, eran de...
Ah, sí, yo me acuerdo.
Cruzados.
Si yo le contara.
La plaza blanda tiene piso de goma.
No me digas.
Entonces los chicos caen...
Y no se hacen nada.
No se hacen nada.
Pero qué infancia triste que no te prepara para la vida.
Claro, porque vos, el día que termina la infancia, te caes en la calle y te rompes los cuernos. Porque...
Pero la gente no se forma en las plazas para salir
sí,
a la vida.
Sí, cómo no, cómo no.
Usted dice que los adultos...
Te forma el carácter, a mí me dijo un psicólogo que te forma el carácter, los toboganes, las carecitas... Y los subibajas. Y que
el suelo de pedregullo,
sí,
ese que te caes y te cortás,
sí,
ese te da un carácter.
Por favor.
Sí. Bueno, no sé.
Los
señor.
Grandes empresarios
anduvieron ahí.
Anduvieron
arrastrando
las rodillas.
Poniéndole pedregullo a los toboganes. Después, hay que comprobar siempre al saltar de una instalación. Que no haya ningún niño al lugar donde piensan caer.
Sí.
Ah, sí, sí. En general.
Bueno,
usted
sí.
Va a saltar de un techo, fíjese que no haya un niño.
No.
No, para pero suele pasar mucho con el niño lento.
Sí.
Que es el niño que se tira por el tobogán y que cuando cae parado, empieza como a limpiarse la ropa.
Sí, se queda.
Y no mide
ahí.
Que hay
y no ve que viene el de atrás.
Un torpedo que está por venir de atrás.
Claro.
O se agacha a agarrar una moneda.
Claro, lo lleva.
Esa clase de niños producen un atascamiento social.
Sí, sí.
Bueno, señor.
De que también hablábamos con el doctor Filmo.
Lo que pasa es que ahora también están los toboganes caño.
¿Cómo?
Ah, sí.
El tobogán caño.
Que es como un tobogán, pero que te metes adentro de un caño.
Claro, entonces usted no lo ve venir al pibe.
Claro. Peor.
Y no lo ve venir.
Es impresionante, ¿eh? Ver que por ahí de un caño sale un niño
un
como
chico.
Una escalación.
Pero, por ejemplo, si tiene, porque yo he visto algunos de esos, si tiene mucha vuelta, gana, supongamos que gana velocidad. Yo recuerdo un accidente que salió en los diarios, del estreno de una pileta que tenía, ¿vio eso?
Ah, sí,
de parques acuáticos.
Claro, y no hicieron, me parece que es una cuenta matemática, la velocidad adquirida por un chico que cayó 30 metros más allá de la pileta cuando salió.
No, por eso.
Salió como escupida de músico.
Cayó en un quincho.
No, por eso. Hay ingenieros que tienen que calcular eso que usted dice.
Y hay que tienen que calcular cada tanto, cada... ¿Cuántos segundos largan un niño?
Claro.
Ponele, hay que contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, niño. 1, 2, 3, 4, niño. Si usted los tira todos como puñalada de manco.
No,
es una locura.
Es una locura.
Es una
locura. En la curva. Se arman ahí. Oh. Hubo un atascamiento, me acuerdo, en uno de esos centros que hay acuáticos.
Sí, sí, sí.
Bueno, tuvieron que venir los bomberos a pegarle golpes al caño desde afuera.
¿Se estaba en qué?
Porque en una curva se habían atascado unos niños.
Sí. Señor.
Y después también el tamaño del niño.
Bueno, sí.
¿Cuándo termina la niñez?
Claro. Claro.
No, y tiene que calcular bien, sí, que el caño sea siempre de la misma medida, que no sea un embudo.
Claro.
Que se vaya.
Claro. Vamos a ley del embudo.
Sí, claro. Y quedan todos en la punta.
Claro, que no sale, porque al principio, sale un dedo.
Al principio lo hacen ancho porque tienen presupuesto. Después, cuando se va acercando el final de la obra, le reducen el diámetro al caño.
Que ya
el último apenas, y el último apenas y pasa.
Claro.
No, por eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta.
El fluir de los niños.
Sí, 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 sí.
Bueno, dice, dejen las bicicletas, las mochilas y bolsas alejadas de las instalaciones recreativas, para que ningún niño tropiece con ellas y para que puedan ser robadas tranquilamente.
Pero claro.
No hay áreas debidamente indicadas para poder colgar las mochilas.
¿Usted quién es? Perdón.
Yo soy el vigilante del parque. ¿Qué pasó?
¿Usted no vive?
No, porque le tocan todas, va a las reuniones con los jefes a la mañana, ahora es el vigilante.
Soy el vigilante, señor, de que cuida el orden de la plaza.
¿Recuerda esas especies de cuevas que había en las plazas? No sé si hay todavía. Que es como una habitación.
Recuerdo en Parque Lezama, seguro una.
Una habitación medio escondida entre la vegetación, que tiene una puerta y que ahí guardan
rastrillos,
palas, armas.
Sí. ¿Sí?
¿Armas?
Y eventualmente es un aguantadero del...
Sí, hay gente tibiando. Claro. Lo alquilan para...
Ahora no sé hogarito. Si hay, No sé.
Yo recuerdo mi infancia de Parque Lezama.
Bueno, nosotros, ¿qué tal? Soy el director nacional de plazas y afines.
¿Hay un director nacional de plazas?
Sí, soy yo.
Bueno, ¿cómo le va?
Tenemos varios problemas. El primer problema, el bebedero.
Sí.
Los bebederos de las plazas.
Sí.
¿Cuál es la altura? Esto, vamos a mandar un proyecto de ley al Congreso, que ya tenemos acuerdo para que lo apoye incluso la oposición.
Sí.
Que es ¿cuál es la altura del bebedero?
Sí.
Bueno, no
porque
sé si...
Porque a veces el bebedero está hecho para los adúlteros, nada más.
Los adultos.
Entonces son... y para el adulto alto.
Sí.
Bebederos que están como a 1,60.
Pero eso es una ducha.
Entonces se encuentra...
feo, porque levantar un nene para que tome agua es un gesto... Ahora, levantar un señor petizo para que tome agua...
Señor.
Y ha pasado.
El niño solo, muchos niños solos directamente no pueden tomar agua.
No, y yo le vengo a hacer una queja y le aviso que le voy a hacer un juicio. Usted es el director de...
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Yo soy un padre.
Sí.
Solo eso, un padre. Pero le voy a hacer un juicio.
Ah, ¿pero le por qué? Cuento,
porque tiene que ver con el bebedero. No están midiendo bien, porque le pasó a mi hijo. No están midiendo bien la presión del agua a ustedes.
¿Que sale poca o sale mucha?
3 dientes perdió.
Ah, bueno.
Está saliendo con una potencia que el nene puso la cara. Acá están. Los 3 dientes, yo no sé qué.
Bueno, primero yo no puedo saber si esos 3 dientes usted los puedo haber juntado en cualquier parte.
Bueno, no te voy a... juntado, no.
Tiene que demostrarme que son de su hijo. Yo como dentista...
Sí.
Cuando...
¿Usted no era dentista?
Sí. Cuando viene algún cliente para que le restituya un diente y me lo trae, lo primero que hago, le digo, a ver el ADN.
No, bueno, señor.
El documento.
No, el DNI no.
DNI o el ADN, son cosas distintas.
Lo mismo. Y con respecto a la altura de los bebederos, si usted los pone demasiado bajo, ¿a qué no sabe qué pasa? Que se lavan las patas.
Oh.
Sí, bueno.
Y a mí, discúlpeme, no me gustaría ir a poner la boca donde otro pone las patas.
Sí.
Bueno,
sí, es verdad.
Es un tema.
Sí.
Es un tema. Y con respecto a la mucha presión del agua, peor es cuando hay poca.
que todos meten
la boca, meten la boca,
absorben directamente en el coso, sí, y empiezan a chupar.
Claro, no es un mate el bebedero. ¿Sabes?
Bueno, pero si sale una gotita, ¿qué quiere que haga?
Hay gente que chupa fuerte, y usted en el barrio siente, en el baño, siente que las canillas son... Sí, sí. Son los chicos que están chupando el bebedero.
Es un barrio seco ese.
Bueno, y el otro problema también que tenemos, hay mucho robo.
Ajá.
Lo hemos dicho muchas veces aquí, que es el robo de estatuas.
Ah, las esculturas de...
Por el bronce es caro.
Sí.
El bronce es caro. Yo tengo, conozco muchos tipos que tienen negocio, y se venden camas viejas, bronce, y allá en el fondo...
¿Qué?
Claro, ¿eh?
¿Qué?
Hay un vellano.
Es una denuncia, ¿eh?
Sí, sí, lo denuncio.
Pero usted dice que puede conseguir un prócer.
Un prócer. El tipo te dice, sí, aquí tengo unas camas de bronce, qué sé yo, pero...
Pero... Manuel Belgrano.
¿Qué le parece? No, son siempre próceres más bien...
Ah, más berretones.
Más berreta. No. Porque el prócer grande...
Se respeta.
No solo que se respeta, sino que...
Ah, difícil.
Enseguida... Enseguida lo reconocen. En cambio, por ahí un prócer... Dice, coronel Estomba. ¿Qué sabe si el coronel Estomba o Dorgo? Y bueno, en la plaza nuestra se afanaron tres veces el prócer y dejaron el caballo.
Quedó solo ahí.
Quedó solo el caballo. Y es,
claro,
es preferible que no haya nada. Es preferible que no haya nada, porque un caballo ahí se nota enseguida que le falta el prócer.
Claro, sí, claro, claro. Pero igual le respetamos al ladrón que es lo único que puede robar. No, no habría manera de robar el caballo y dejar el prócer, ¿no?
Claro. Sin embargo, hay algunos casos que se afanaron el caballo.
Sí.
Nosotros, incluso, hay una plaza acá, cuatro cuadras.
Sí.
Se afanaron el caballo, dejaron el prócer.
¿Y pero cómo?
Y nosotros lo pusimos en el caballo que teníamos nosotros, lo pusimos en Anca.
Bueno, pero no
está,
es lo mismo.
General La Madrid. Sí. Y en Anca estaba el coronel Estorio.
Pero no, no es lo mismo, señor.
Agarrándolo de acá. Decí que eran distintas escalas también.
Claro.
Era como un muñeco. Como...
Sí, el caballo nuestro era mucho más grande.
Sí, un prócer enano.
Y parecía chiquitito.
Claro.
Bueno, son cosas que pasan, pero hay que cuidar.
Y bueno, por eso.
Hay que cuidar. Acá dice... no lleve ropa que contenga cordones o cordeles. Los cordones, los collares, pueden quedarse enganchados en las instalaciones y estrangular accidentalmente a una persona.
Sí. Claro,
usted se va a tirar del tobogán,
sí,
y lleva una cadena al cuello y se tira equivocadamente para el otro lado. Bueno, tiene que pasar muchas cosas.
No, pues se puede enganchar en algo, inclusive en una imperfección del juego.
Claro.
Usted, por ejemplo, va con una chalina.
Claro, como
Isadora Duncan.
Isadora Duncan.
Y se queda enganchado ahí, y con la fuerza de la pendiente del tobogán, bueno, tenemos una desgracia.
No, esto puede suceder mucho en las calecitas.
Oh,
¿no?
Okay.
Uno está en el auto sentado, por ejemplo, en el tanque, y va con
la chalina, y cada vuelta lo va apretando más. se le va hinchando la cabeza.
Y se que termine la vuelta.
El calecitero que está distraído con la sortija.
Claro, usted quiere pedir auxilio y no puede. Yo estoy escribiendo un cuento que se llama Chalina. Es un niño que sube a la carecita.
Claro, con la bufanda.
Empieza a contar con la bufanda.
Claro.
Engancha la bufanda, da una vuelta y es todo el pensamiento del niño.
Oh. Porque cada vez que pasa por la sortija, él quiere expresar, no pedir, y no puede.
Y él, además, está calculando cuánto va a durar la canción.
Tantas vueltas.
Ah,
en
claro.
En este caso era Es pecado mentir por Smith y sus pelirrojos.
¿Duración?
3:02.
Claro.
Uy.
Y bueno, él va calculando si va a aguantar, si va a aguantar.
Claro.
Es un cuento maravilloso.
No, bueno.
Es una, casi una película.
Sí.
Y para
que
sacarlo...
Dura 3:02. La
claro.
Para sacarlo tiene que girar al revés la calecita para
sí,
desenredarlo al pibe.
Claro. Aplique el sentido común. Si usted toca una instalación y está caliente,
sí,
lo más probable es que no sea seguro ni divertido.
¿Cómo?
Yo tenía entendido exactamente lo contrario.
No, no. Si la instalación está caliente,
sí,
usted se va a quemar, por ejemplo.
Pero ¿cómo puede ser que la instalación esté caliente?
Sí, porque le dio el sol todo el día.
La instalación. ¿Usted qué hace, por ejemplo, cuando va a Disney? Sí. Empieza a tocar las instalaciones a ver si están calientes.
No, bueno, hay algunas instalaciones que están hechas para no calentarse nunca.
Claro.
Aunque les dé el sol todo el día. Sí. Pero si usted, por ejemplo, hay hamacas, usted se tiene que sentar ahí.
Claro. ¿Y qué hace? Uno la toca.
La toca, le da 50
así grados. Una, claro.
Ah, si usted, ¿sabe qué mejor? Si no quiere tocar, la escupe.
Ah, bueno.
Usted le hace...
Claro, y si sale...
No se siente.
Sí, no.
No. Haga un huevo frito, pero no se siente, porque... Para mí, yo no sé, porque no conozco mucho, pero me parece que el peor de los juegos es la calecita, pero no la calecita con los... La calecita esa que de afuera la
de afuera la reempujan.
Sí, sí, sí. Y adquiere velocidades
verticales. Sí, cercanas a la de la luz.
Ah, no, bueno, no sé.
En la paternal le empezaron a dar de afuera y agarró como un efecto helicóptero.
Sí, claro, se le sale la tuerca de abajo.
Hasta unos 20 metros.
¿Pero qué? ¿Dónde vio eso?
¿Qué no sabe el espectáculo? Los niños.
Ah, lo que se 20,
25
¿no?
metros de altura gritando. Y abajo, las madres. ¡Nahuel!
No. ¡Qué horror!
Sí, un dron de niños, digamos, ¿no?
Pero no la encontraron más.
¿Ah, no?
No. Pues se fue, agarró. Yo que agarró los vientos arriba ya.
Claro.
Y bueno, pues los chicos ya habrán crecido en otros países.
Bueno, señor.
¿Cierto? Con otras costumbres.
Claro.
Y uno lo va dejando siempre para mañana.
Claro.
¿Qué va dejando?
Quiero decir, el regresar a la casa paterna. Bueno, dice, norma de seguridad. Seguridad en los columpios. Sí. Los columpios deben estar fabricados con materiales blandos, lo que decía.
Sí, todo blando.
Como, por ejemplo, como la goma o el plástico, en lugar de la madera o el metal. Los niños se deben sentar siempre en el columpio, nunca montarse de pie o de rodillas. Mientras se columpian, debe sujetar fuertemente con ambas manos.
Bueno, me quedo en mi casa.
¿Eh?
Me quedo en mi casa.
No, bueno, no.
Con todo eso prefiero quedarme en casa.
Porque... Cuando quieran dejar de columpiarse, deben detener completamente el columpio antes de bajar. No
saltar.
Egresar justamente en el momento.
Sí, pero lo lindo es eso, Alejandro. Adquirir velocidad, buscar.
Y de paso, gana 60, 70 metros.
Tranquilamente. Puede caer en otro barrio, si quieres.
Sí. Nunca se debe montar más de un niño en un columpio.
Había un sistema, en los de cadena, que era el niño sentado y uno parado, que era el que hacía la fuerza,
claro,
¿no es cierto?
Sí, claro.
Era una combinación.
El más grande.
El más grande iba como arriba y el otro más sentadito agarrado, un poco
bueno,
de la
no,
pierna de él.
No. Seguridad en el sub y baja, usted que hablaba del sub y baja, requiere que los niños cooperen. Otra vez, el doctor Fillmore. No son recomendables para preescolares, a menos que dispongan de un dispositivo de muelle que evite los golpes bruscos contra el suelo, ¿eh? Bueno, están muy deteriorados algunos de los juegos en nuestras playas.
Uh-huh.
Algunos de los subibajas son subis solamente.
Ay, que
o bajas. Sí. Se afanan la mitad.
Claro.
Y es para un niño solo.
Qué
triste. Claro, pero ya no nada.
Bueno,
no hay peor imagen que la del niño solo sentado.
Se me parte el alma. Y a veces voy caminando a la madrugada, 4 o 5 de la mañana,
sí,
y veo un niño en el sub y baja esperando.
¿Qué hace el niño 4 de la mañana?
Mirando a la otra punta del sub y baja que no está.
No se sentó a las 4 de la mañana.
Bueno,
a las 4 de la tarde, claro, hace 12 horas.
El niño tiene fe en el sub y baja.
Tiene fe, claro.
Bueno,
dice, esto va a mejorar.
Todos tenemos fe en el sub y baja.
Por supuesto.
Claro. Bueno, cuidado también. Cara a cara tienen que sentarse los niños en el sub y baja, no dándose la espalda.
Claro,
muy
para
bien,
hacer una
esto.
Gracia.
Sí.
Enseña a su hijo a agarrarse con fuerza, con ambas manos, a no tocar el suelo con las manos En el sub y baja.
Sí.
Ah, porque hay gente que toca el suelo para
cuando llega abajo y se
No,
yo iba bien agarrado el fierro
y
ese, ¿no?
Sí. Manténgase alejado de sub y baja mientras lo usan otros niños. ¿Qué suele pasar esto? En Bélgica, tercera causa de accidente.
Sí.
El sub y baja.
Sí.
La parte A sube y justo un niño, el niño lento.
Claro, distraído.
Que hablamos recién, el niño distraído. Sí. Pasa como un mamerto.
Sí, por abajo.
Y se mete justo debajo.
Justo.
Del tipo que está arriba. Y se queda ahí.
Sí, mira a ver.
Mirando ahí y ¡prum! Llega la contrapartida. Sí, claro. Y sube y lo aplasta.
Sí,
y lo aplasta, sí.
Bueno, señor, sí. No sé si llega a aplastarlo.
Nunca se deben colocar debajo de un subibaja que se está usando. Ni hacer nada. Seguridad del tobogán también. Suban los peldaños de la escalera del tobogán y cualquier escalera.
Sí.
De uno en uno.
Sí, no sea ansioso.
Otra gran.
El ascenso social, sí.
Sí.
Pero todo ascenso demasiado vertiginoso es sospechoso.
Sí.
Bueno, ¿cuántos escalones tiene el tobogán ahora, el que inauguraron?
El tobogán, bueno, hay distintos. Sí.
Sí.
Ahí está, para todas las edades.
¿Este es para todas las edades?
Está, para un año, un escalón.
¿Para dos?
Dos escalones.
No le pregunto para tres.
Siete.
Y como está el niño lento, otra gran causa de atascamiento en toboganes es el niño arrepentido.
¡Ah! Sí. El arrepentido en los toboganes.
¡Ah!
¡Ay, por eso le hemos puesto un cartel nosotros!
Sí.
La Siatio ni Esperanza voy que entrar.
Pero, no. Si los chicos no saben leer, además, lo que van a...
Bueno, pero el cartel está, eso.
Porque el niño se tira y después se arrepiente.
Sí, o no llega a tirarse.
De detenerse, de frenar. Y atrás vienen los otros,
que
vienen como también es una metáfora, hablamos con Filmus, vienen las siguientes generaciones.
Claro.
¿No? Que te llevan, te pasan por arriba.
Y el
sí.
Peor...
Si parece mentira, me dice Filmus, mientras se levantaba del piso, se levantaba los pantalones, decían, te pasan por arriba.
Sí. El peor es el que queda paradito y quiere volver a bajar por los
por
escalones.
Escalera.
Cuando ya hay ocho prácticamente
subiendo con la energía propia.
Ahí he visto a madres que terminan agarrándose a golpes entre ellas.
Porque abajo ahí están los padres, son los peores.
Sí.
Basta un mínimo incidente entre los niños para que...
Sí. Usted mire un niño y se dará cuenta cómo es el padre.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que no puede ser. Es un nene, está desde hoy a la mañana,
sí,
empujando a todos los demás. Y mi hijo, que es tímido...
Sí, sí, demasiado, le quiero decir.
Piensa las cosas antes de hacerlas.
Sí, pero...
Y entonces se arrepintió.
No le va a ir bien para nada.
Ahora se arrepiente y quiere volver escaleras
bueno,
abajo.
Bueno, y usted pretende...
Ahí si se arrepiente puede ser que le vaya bien.
Usted pretende que todos los niños que están ahí, que ya son ocho porque está parado cada uno en su escalón, desciendan para que
y bueno, sí, pero
para que el tímido de tu hijo,
no,
perdóname que te hable aquí, para que el tímido
de
tu hijo,
de la plaza,
que es igual que vos.
Pero ¿por qué no pone un límite, señor? Mire lo que me está
porque
diciendo.
Yo venía a esta plaza cuando era chico, igual me pasaba
diciendo
lo mismo, estabas parado ahí arriba,
anda,
cinco horas.
¿Qué vas a
de
venir?
De tal palo, tal astilla.
¿Qué vas a venir?
¡Mamá! Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este tema. Es un tema álgido,
sí,
que no sé lo que es, pero es álgido.
Sí.
Es un lindo nombre para un jugador paraguayo. Álgido Martínez.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden que hay solamente texto, ahí pongan el nombre.
Claro.
Bien.
¿Quiere que arranque?
Se arranca.
Que arranque usted tranquilamente.
Jorge Botelli, buenas noches, Vengadores.
Hola, Jorge.
Desde Tucumán los abrazo y les agradezco por acompañarme todos los días en mis noches de insomnio. ¿Dónde los escucho? Les pido un saludo para la gente de la Casa del Estampador, en Tucumán.
La casa del estampador.
Qué lindo, ¿no? De una casa del estampador. Ya que seguramente ese nombre le gusta a Alejandro.
Sí, sí. Dolina, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Los de Caseros tenían pica con los de Villavoz? No creo. No creo porque era medio lejos. Mm. Como para tener pica, claro.
Para tener pica hay que estar como
y hay que
al
estar
límite,
muy
¿no?
vecinos. Sí, los de Caseros tenían pica con los del otro lado de la vía.
Claro.
O sea, yo a los del otro lado de la vía les decía los del otro lado de la vía. Claro. Pero ellos a mí me decían el del otro lado de la vía.
Claro.
Y así había una pica. Pero Villavoz ya era más lejos, difícil de llegar. Aquella calle Santos Vega, que es la central de Villavoz. Pero no. Para haber pica tiene que haber contigüidad.
Claro.
Sí. Bueno, y quiere el vals absurdo, qué lindo. Era, ¿cómo es? Bueno, un día lo vamos a cantar, ¿eh? Absurdo. Es un vals muy lindo.
Hernán Montejano, de Río Cuarto, dice... Salud, vengadores. Hoy escuchando programas históricos, casi me quedo sin aire de tanto reír con el segmento Unión de Parejas... del 28 de marzo de 2011, mire, pone fecha y todo, y dice que lo volvamos a hacer. No sabemos de qué habla, Hernán.
Bueno.
Hernán Montejano.
Acá Brian de San Martín dice, buenas noches, acabo de medir cuánto me encanta el programa, porque he suspendido un partido de fútbol para venir.
Oh, caramba, eso.
Es una medición importante.
La que... Mire, hace poco le voy a contar una pequeña historia a unos queridos amigos, que quizá quedaron un poco dolidos conmigo. Me ofrecieron un premio. Ajá. Me iban a premiar porque era un foro de cultura y de deporte, y ellos dijeron, yo me sentí muy halagado, que como deportista que soy,
sí, claro,
como humilde agente de la cultura, era un premio que yo me merecía. Yo creo que sí. Pero el día en que entregaban el premio era exactamente el día en que yo juego al fútbol. Entonces no iba yo a desandar el camino que me había llevado a merecer el premio para ir a recibirlo.
Claro, una contradicción
feroz.
No
le dije nada de esto.
Ah, no le dijo que no.
No, porque... le dije, mire, no puedo.
Sí. Igual está saliendo por radio.
Sí, se están enterando en este momento. Por un partidito de fútbol no puede recibir el premio.
Mel Baliani, los escucho todas las noches, no sé qué haría sin ustedes. Graciela Martirena, desde Montevideo. Bueno, están, hace comentarios, cierta tristeza por el cambio de gobierno en Uruguay, seguramente son de la izquierda.
Claro.
Un abrazo, nos manda. Dale.
Diego Romano Dolina, ¿por qué cuando llevas el auto a reparar el mecánico nunca arregla nada, pero te cobra igual?
No lo sé, yo me lo he preguntado muchas veces.
Soy Matías de Parque Patricios. ¿Alguna vez harán algo juntos el Negro y Felipe Piña? Dice, le mando un abrazo.
Bueno, fuimos a comer.
Sí. Su cumpleaños fuimos a...
Estuvimos en Barcelona comiendo con Felipe Piña. Y él me dijo que iba a venir a reunirse conmigo, pues está escribiendo un libro sobre Gardel. Que estoy esperando que lo termine para leerlo.
Claro.
Bueno, Lola Tarkovsky, o sea, eso lo vamos a hacer juntos. Complementándonos, él va a escribir el libro y yo lo voy a leer. Lola Tarkovsky dice que estuvimos geniales esta semana, me hicieron reír mucho, la charla de anoche sobre los árboles fantásticos me encantó, esta noche bla bla bla, gracias.
Amelia Borgiani, hola queridos vengadores, esperando que confirmen la fecha para Rosario, los saludo desde la misma, los quiero.
Hola, los escucho desde Australia, me alegran las tardes, dice, gracias Eduardo de allá de Australia.
Alicia Casal, le pide a Gillespie, detrás del arco iris del Mago de Oz. Dos cosas le voy a decir.
Sí.
La primera es que lo tocamos ayer.
¿Ayer?
Y la segunda es que no vino Gillespie.
Bueno.
Está
pero...
con nosotros poquito así.
Yo puedo intentarlo.
Claro, pero poco.
No traje la trompeta. Señor Alejandro, ¿podría interpretar alguna estrofa de Testamento Gitano? ¿O no piensa volver a tocarla jamás?
Ah, no sé.
Y le manda saludos.
Es muy difícil llamar a un programa y pedirle Testamento Gitano. Y que el tipo le diga... Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted con la pluma en la mano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted, los gallinas que son más chismosas que tú a mi vecina. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted los colchones que por cada agujero pasan dos menores. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme un cuadro rompido que ya nadie sabe en el santo que ha sido. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted.
Maestro, el amor de Laura sigue costando lo mismo, dice Pancho de Salto.
No, no, todo se va siendo más barato.
Claro.
Acá Leonardo Claudio Pérez
dice buenas noches y hace una pregunta referida a justo que hablábamos de Gardel. Dice, una pregunta para Dolina sobre Carlos Gardel, que pronuncia mal algunas palabras, ¿es porque antes se pronunciaban así? ¿Era por una moda o por el acento francés de él?
Un poco de las tres cosas. Lo que había era, la afectación más notable de Gardel es la R.
Claro.
La R en vez de la N, que muchos cantores de aquella época lo hacían. Es una afectación. Que les parecía que la N se escuchaba poco, y entonces la hacían como R.
Claro.
Cuardo. Y claro. Es una afectación. No, no molesta mucho. Tampoco lo hace siempre. Bueno,
no.
Después, bueno, lo que pronuncia mal o dice mal es lo que el tango dice mal.
Claro.
Si vos decís como no, el vals como toda. Un momentito, ¿eh? Haciendo lo que hacen tuitas las mujeres. Haciendo lo que hacen tuitas las mujeres.
Claro.
¿Qué va a decir? Haciendo lo que hacen toditas las mujeres.
Claro.
No.
Claro, claro.
Y dice. Un momentito, ¿eh? A ver. Claro, aquí puede ser. ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero? ¿Qué va a decir? ¿Te pusiste un sombrero?
Claro.
Y sonamos.
Claro, 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 claro.
Nada más, porque es un hiato desagradable. Son, esas son modalidades, muchas de la época, muchas son propias de él también, caprichosas. Era un cantante bastante caprichoso, pero bueno, tenía con qué ser. Soy Frodo de Tapiales. Vengo enviando mensajes para decirles tan solo una palabra. OVNI. Objetos voladores, señores, no identificados. Sí. Hoy más que nunca necesitamos creer. Les pido encarecidamente un no estamos Solari, ¿eh? ¿Qué más?
Miguel de Flores dice, ¿podrían tocar el carnavalito chino? Le pide al...
Sí, la, cómo no. Y ya lo vamos a tocar. Mensaje para Patricio.
¿Qué?
La música del Avispón Verde no es el vuelo al moscardón, no. Cuyo autor es Nikolai Rimsky-Korsakov. Pero en la música del Avispón hay músicos que agregaron el famoso acorde de Korsakov en la ejecución. Yo no sé cuál es la música de la Avispón Verde.
Yo tampoco, y nunca hablé de la Avispón Verde, si hay algo de lo que no sé de la
Avispón. Eso lo debe haber dicho. La serie susodicha es con Bruce Lee, en el rol de Cato.
Sí, claro.
Sí, sí, no lo sé. Hay algo que no todos recuerdan, que es que El vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov es de una ópera, en realidad. La ópera se llama El zar Saltán. Y... en un acto de la ópera, el protagonista se convierte en una mosca.
Ajá.
Se convierte en una mosca, en un moscardón, y esto le sirve, como suele ocurrir en esa clase de escenas, para presenciar cosas ocultas o lo que sea. Y mientras el tipo va dando saltos por la habitación, está la orquesta. En cuanto al Avispón Verde, no tengo yo mucha erudición al respecto, ¿no?
Bueno. Hola, Vengadores. Bueno, este es un poco largo. Soy Cristian de Córdoba, Dolina.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
En una charla de hace unos años...
Ah, sí.
Mire, sobre milagros medievales como el de Bernardo predicando a los peces. Usted se definió al final, si no me equivoco, como un escéptico, pero al mismo tiempo un eterno buscador de milagros.
Así.
¿Usted está aún abierto a que un milagro lo sorprenda? ¿No le ha cerrado del todo las puertas a la posible existencia de una divinidad o una inteligencia superior creadora y ordenadora del cosmos? Le aclaro que no intento predicarle nada, es solo una pregunta.
Yo no he dejado de buscar los milagros, pero la búsqueda de milagros honesta debe hacerse desde la plazoleta de la incredulidad. La búsqueda de milagros que consiste solamente en encontrarlos,
claro,
es una cosa que no me interesa. Si usted dice una forma fácil de encontrar milagros, bueno, atribuir la condición de tales a cualquier cosa.
Claro.
Por ejemplo, sale el sol. ¿No le parece a usted suficiente milagro que salga el sol? Sí, bueno, pero no es esa la clase de milagro que lo busca.
Claro, claro, claro.
Yo, parado en esta plazoleta, que es una plazoleta de disconformidad, de incredulidad, de sospecha, de escepticismo, de popperianismo, de falsacionismo, necesito un milagro hecho y derecho.
Claro.
Si, por ejemplo, que usted entre volando.
Claro, claro.
Y aún así...
Sí, que pegue unas cuantas vueltas, ¿no?
Lo hago pegar unas cuantas vueltas.
Claro, claro.
Lo reviso, sí, a ver claro. Si tiene una soga.
Claro, claro.
Es decir...
Claro. Sí, sí.
Ay, si usted me viene con que en realidad el milagro es volar, cuando decimos volar queremos decir echar nuestra imaginación al viento para dejar entrar una metáfora. No,
claro.
No queremos metáfora.
Claro, claro,
el buscador
claro.
De milagro no busca metáfora.
El verdadero buscador. Porque...
El verdadero buscador busca milagros, claro. No metáforas. No metáforas.
Hay mucha gente que le pone, por su propia necesidad, me parece a mí, de comprobar o encontrar un milagro, mucho voluntarismo,
claro,
a la acción,
bueno,
¿no?
Sí, sí.
Y que...
Está muy bien como solución personal.
Claro.
Pero si lo que estamos buscando es verdadero milagro, no. Nada de metáfora, nada de actitud previa a favor. No, al contrario. Mi actitud previa es falsacionista.
Claro.
Es popperiana. Tengo que desconfiar de lo que está pasando.
Claro.
Ahora, si yo voy... A un tipo que me dio la suerte y,
sí.
Y el tipo dice veo que hay un viaje, uy sí, cómo adivinó, hay una mujer muy importante en su vida, ah, qué cosa,
claro, usted va a hacer un viaje,
sí. Ah, oh. Mirá vos, me lo sacó todo. Bueno, muy bien, discúlpeme,
sí.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Bueno, vamos
está
a hacer
ocurrir,
sí,
el milagro de la pausa.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, $300. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
AM750.
Una señal.
Todo.
toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Suma tu empresa, PYME o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, PYME o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el día 30 de noviembre de 2019. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500.
Estrella de día, es el mismo cañal, siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales, estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales, estrella, suavidad, protección, calidad, atención.
El mismo pañal para la noche y el día.
Pañales, estrella, de noche y de día.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Recuerden que el día 7 estaremos en Avellaneda, en el Teatro Roma. Falta muy poco.
Vamos a hablar esta noche de Miguel Hidalgo. Acerca lo que vamos a contar, cuando ustedes lo dispongan, es acerca de uno de los personajes centrales de la independencia de México. Se llamaba en realidad Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla. Si usted quiere, sigo con la lista de apellidos. Galeaga, Mandarte y Villaseñor. Pero esto ya por parte de la mamá, ¿no? Hidalgo nació en Guanajuato en 1753. Era hijo del administrador de una hacienda, don Cristóbal Hidalgo y Costilla. Y lo anotaron en un colegio, el colegio de San Nicolás, obispo, ubicado en lo que hoy es Morelia, en la provincia de Michoacán. Miguel Hidalgo pasó muchos años en ese colegio. Primero aprendió, después enseñó, ¿no? A los 17 años ya era maestro en filosofía y teología, por lo que entre sus amigos se ganó el apodo del zorro, sin que yo sinceramente sepa entender por qué. Me cuesta creer que los conocimientos filosóficos y teológicos lo indemnicen a uno con el remoquete de el zorro. La crónica dice que tenía una enorme astucia en juegos intelectuales, lo cual sí, ya me acerca más a ese apodo. El que es astuto en juegos intelectuales, tal como el desconfío, bueno, enseguida se gana el apodo de el zorro. Hablaba 7 idiomas. Entre ellos 3 lenguas indígenas, el otomí, el nahuatl y el purépecha. El francés, que no es una lengua indígena, le abrió sin embargo la puerta para enterarse bien de todo lo que pasaba en Francia con la Revolución. El historiador Paco Taibo dice que este dato de los idiomas no es menor. El idioma es el mundo del contacto, de las relaciones, dice Paco. Y de ese modo Hidalgo se conectó con el pensamiento revolucionario europeo, es de las cosas más difíciles de decir y de hacer. Pero también le permitió conectarse con la sociedad indígena empobrecida de su tiempo. Hidalgo dijo cosas como que la Biblia, esto es literal, la Biblia no debe ser estudiada de rodillas, porque hay que leerla con libertad de entendimiento. Siempre hizo una lectura crítica de la Biblia y explicaba que había allí figuras que le parecían, aunque extraordinarias, metafóricas. Quiere decir que al cura Hidalgo tampoco le simpatizaban las metáforas. Fue denunciado y se llegó a decir, ese tal Hidalgo no cree en los Reyes Magos. La Inquisición hizo allí sus primeras anotaciones. En 1792, echado de cargos institucionales, empezó a deambular. Lo acusaron de liberal, pero también de mujeriego. Y en su andar llegó a Dolores, donde se transformó por fin en cura de pueblo. Ahora bien, en 1810, en Querétaro, se gestó una conspiración contra los españoles, organizada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. También participaba, entre otros, el militar Ignacio Allende. Y Allende se encargó de convencer a Hidalgo de unirse a este movimiento, e Hidalgo aceptó. Pero la conspiración salió muy mal. Hubo infiltrados, apareció el ejército español, un desbande general. El general Allende rajó para Dolores, donde justamente estaba Hidalgo. Dice la crónica que Hidalgo estaba durmiendo, Allende lo despertó, y en una charla de madrugada, ambos decidieron lanzarse a la lucha. Alrededor de las 5 de la mañana, Hidalgo, usando la campana de la parroquia de Dolores, convocó a la misa del pueblo y dio el famoso grito de Dolores, con lo que empezó formalmente la lucha por la independencia de México. Era el 16 de septiembre de 1810. ¿Qué se dijo en esa arenga, en aquel grito? Bueno, no se sabe con precisión. A lo largo de los años le fueron agregando frases, bueno, que convenían al que contaba acá la historia, ¿no? El caso es que tomaron el pueblo de Dolores y ahí es cuando se produjo la transmutación de Hidalgo de cura de pueblo en dirigente de una revolución armada. Lo primero que hizo fue vaciar las cárceles. Decía que las leyes tenían encerrados a muchos, eran las leyes del enemigo, que castigaban al pobre. Con poco más de 6.000 soldados y voluntarios, Hidalgo, acompañado de Allende, Aldama, Abasolo, inició la lucha. En pocos días entró, sin ninguna resistencia, en Celaya, Salamanca y Acámbaro, donde fue proclamado como capitán general de los ejércitos sublevados. Allí donde pasaba repartía el maíz, expropió ganado de las haciendas españolas, digamos que fue levantando a los campesinos. A Totonilco entró al santuario local y arrancó un cuadro de la Virgen de Guadalupe y lo transformó en estandarte y bandera de su movimiento. Ustedes saben, la de Guadalupe es una virgen morena. Bien, en fin. Poco más tarde, Hidalgo avanzó sobre Guanajuato. Allí intentó intimidar al alcalde, su viejo amigo, Juan Antonio Riaño. Pero Riaño resistió, prefirió reunir al regimiento local para cuartelarse en la bodega más grande de toda la provincia, que era la Alhóndiga de Granaditas, donde también se congregaron miembros de las familias más acaudaladas, todos los macanudos. Hidalgo atacó el edificio. Después de más de 5 horas de combate, Riaño salió a luchar cuerpo a cuerpo y murió de un balazo. Y quedó tomada Guanajuato por la revolución. Taibo, el historiador, cuenta que una vez rendidas las autoridades españolas, los indígenas empezaron a bajarles los pantalones. Y Hidalgo les preguntó qué hacían, y los caudillos le contestaron que estaban queriendo ver dónde estaba la cola de esa gente, el rao, quiero decir, claro, porque eran el mismísimo diablo. Hidalgo amenazó con llegar al Zócalo y tomar la capital. Eran ya 100.000 insurgentes, la mayoría indios y campesinos armados, con piedras, palos, machetes. Hidalgo envió un mensaje al virrey Francisco Xavier Venegas pidiendo la rendición, y el virrey rechazó. En ese punto no se sabe qué pasó, muchos historiadores se lo preguntan y consideran que fue la gran tragedia de Hidalgo. Sucede que decidió no marchar sobre la Ciudad de México. Dicen que lo detuvo la preocupación ante la posibilidad del caos, el saqueo generalizado y la muerte por decenas de miles. El ejército que tenía no era un ejército para enfrentar a las huestes de la capital y se retiró. Tras aquel misterioso retroceso, se inició una marcha hacia el norte que lo llevó a Guadalajara. Allí decretó la abolición de la esclavitud. Y por entonces existían solo dos colonias que se habían rebelado contra la esclavitud. Haití, hemos contado aquí la historia de Toussaint Louverture, y ahora México, ¿no? Cerca de Guadalajara se produjo la batalla de Puente Calderón. Hidalgo perdió y huyó en desbandada. En una zona conocida como las Norias de Acatila de Baján, cerca de Coahuila, Hidalgo fue capturado y junto con otros insurgentes fue enviado a Chihuahua. El obispo de Durango ordenó el proceso para degradar a Hidalgo de su condición sacerdotal. De esta forma Hidalgo quedaría libre del fuero eclesiástico y podían las autoridades civiles ejecutarlo. Por lo tanto, Miguel Hidalgo tuvo dos juicios, uno eclesiástico ante el Tribunal de la Inquisición y otro ante el Tribunal de Chihuahua, que lo condenó a muerte. Se probaron los delitos de herejía y apostasía, se lo consideró sedicioso, cismático, hereje. De acuerdo con la declaración del padre Hidalgo ante los jueces, confesó haber levantado al ejército, haber fabricado moneda en Zacatecas, haber construido cañones y armas, haber fabricado municiones, depuesto autoridades. En fin, también confesó tener una bella inclinación hacia la independencia. La sentencia de degradación sacerdotal fue expedida el 27 de julio de 1811. Le rasparon las manos y las yemas de los dedos con un cuchillo para quitarle la potestad de consagrar y bendecir. Se le despojó del hábito y lo pelaron para que no tuviera la tonsura. Y ahora sí, como ya no era cura, lo podían fusilar. Ese día le dieron una cantidad menor de comida. Y él le dijo, no porque me vayan a matar tienen que reducirme la ración. Y exigió marchar a morir satisfecho. Pidió además que no le vendaran los ojos ni le dispararan por la espalda, como era usanza fusilar a quienes consideraban traidores, ¿no? Pidió que le dispararan a su mano derecha, que él puso sobre el corazón, al revés. Bueno, finalmente le dispararon, hubo necesidad de dos descargas de fusilería y dos tiros de gracia. Era el 30 de julio de 1811. El cuerpo de Miguel Hidalgo fue enterrado en el mismo sitio de la ejecución, mientras que el destino de la cabeza fue Guanajuato, ¿no? Para ser encerrada en una jaula, junto a las tres cabezas de sus amigos revolucionarios, Allende, Aldama y Jiménez. Las cabezas fueron conservadas en sal para que aguantaran un peregrinaje por Chihuahua, Zacatecas, Lagos, León y Guadalajara. Se trataba de que todos las vieran para que los potenciales revoltosos supieran lo que les esperaba. Meses después, las cabezas fueron colgadas cada uno en su jaula en las cuatro esquinas de la ya mentada alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Allí estuvieron 10 años. Del grito de Dolores a su muerte había pasado apenas un año. Pero algunas décadas después, Hidalgo empezó a ser para México el padre de la patria. Fue en 1823 cuando el Congreso decidió reparar las infamias infligidas por los españoles, reuniendo a todos los héroes de la independencia en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Se exhumaron los cuerpos del cuello para abajo, se descolgaron las cabezas, se armaron los esqueletos y todos fueron a dar con sus huesos a la nueva sepultura de honor. Hubo bastante improvisación en la recopilación de huesos y cierta precipitación en las identificaciones. Y es muy probable que al cura Hidalgo no le pusieran la cabeza que le correspondía. Tal y como escribió un cronista, están colocados en la más admirable y fraternal confusión. Estuvieron en la catedral y luego, y hasta hoy, en un monumento que se conoce como el ángel de la independencia. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Desde luego, al cura Hidalgo, a nuestros amigos mexicanos, a mi querido Jaime Muñoz Vargas, que suele escucharnos, y vamos a ilustrar la charla con La muerte del ángel, que es una bella composición de Astor Piazzolla. Adelante.
Piazzolla, en La venganza será terrible, en La muerte del ángel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Sí, claro. Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
No Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, aquí en el Caras y Caretas, por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi relación corre peligro. Señales de que tu relación amorosa está en peligro. Oh, joven borrega, que escuchas este programa. Atención, atención, porque por ahí, amigas, tenemos la relación en peligro y no nos damos cuenta, claro, de pura ingenuas que somos.
Es verdad.
¿No es cierto, amigas?
Sí.
Está, bueno, este es nuestro nuevo programa en las 7:50, Tarde de Mujeres.
Sí.
Con Patricio Barton, Alejandro Dolina y Coco Cid. ¿Cómo sí, le va?
Un gusto.
¿Qué tal, amigas?
Ojalá podamos ayudar a más de una a darse cuenta que así está es. Al borde del abismo, ¿no?
Claro. Bueno, consejos. Deja de decirte, mejor dicho, indicios, ¿no?
Sí.
El tipo deja de decirte que te quiere. ¡Ay!
Ah, no me lo dijo nunca.
Sí.
Pero ahora menos. No hace falta ser una experta en relaciones como nosotras.
Claro.
Para saber que cuando una pareja deja de decirse que se quiere, algo ha dejado de ir bien. O a lo mejor dice, cuando una pareja deja de decirse que se quiere algo...
No.
Estaba bien antes.
Ah.
Algo deja de andar bien.
Lo mismo ocurre si tu pareja solía mandarte fotos bonitas al móvil de los dos.
Sí, como de las cataratas, ¿no?
Claro.
No, fotos de ustedes. Del
fotos de cerezos en Tokio.
Pensé que, claro, una foto de las pirámides.
No, fotos de la pareja, de la historia de la pareja, por ejemplo.
Ah, ¿sí? ¿Cómo entonces, es la historia de la pareja?
Por ejemplo, tomando un helado de limón.
En 1810.
Un helado de limón en Miramar. Un momento inolvidable.
Sí.
Desde luego, imagínense.
En julio.
500 kilómetros.
Yo, como es muy olvidadizo mi novio, buenas
sí,
tardes, le escribo por WhatsApp, acordate de decirme te quiero, cacho.
Ah, está bien.
Sí,
está bien, bien, amigas, porque a veces somos... Sí. No nos gusta dar nuestro brazo a torcer.
A torcer, sí, el brazo a torcer.
Las parejas expresan su amor y afecto tanto con acciones como con expresiones verbales,
sí,
como te quiero.
Claro.
Te quiero.
Bueno, está bien.
Sí.
Por lo tanto...
Pero ya me lo dijiste hace un rato nomás.
Si no te lo dicen, sí, chau.
Claro.
¿Chau qué?
Estoy saludando...
No, estamos con un informe, por favor, en pleno programa.
Al director de la rama femenina de nuestro partido, Aliberti.
¿Se puede, por ejemplo, chicas, le pregunto, ¿no? Adelantar los te quiero, por ejemplo, te digo 7 y por una semana estoy...
Claro, libre. Te arreglás. Decírselos todos juntos.
Claro, digo, para claro, eso me quedo...
Yo el domingo a la noche,
sí,
mi novio me dice, el domingo a la noche me dice... Empieza, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y ya está, dice, ya tenés para toda la semana, bicho.
Claro.
Está muy bien eso.
Sí.
Dice, tu novio no te quiere presentar a su círculo de allegados.
Claro. Muy mala señal.
Sí.
¿Saben lo que escuché, chicas?
¿Qué?
Que algunos hombres tienen falsos círculos de allegados.
Ajá.
Solamente son para presentar a la novia.
Claro. Sí.
Son realidad, cuadrados de allegados.
Y los que... conoce a los tipos.
Claro.
Y los tiene ahí de allegados postizos, pagos algunos.
Claro.
Allegados mercenarios,
sí,
como tantos.
A mí una vez un novio me llevó a la cancha y me dijo, todos estos son allegados míos.
Sí.
Ah.
Date por presentada.
Qué gran. Y te sentiste bien, ¿no es cierto?
Plena.
Ay, sí. Dice, si la situación es al revés y eres tú quien no le presenta a sus amigos, a su familia, eso podría significar que la ruptura está a la vuelta de la esquina. ¿Qué significa esto?
No, yo creo que estaba a la puerta ya.
Andás con el de la vuelta.
No. Quiere decir que es inminente. Inminente la ruptura.
¿Quién?
Inminente.
Que, claro.
No es nadie, es un...
A mí me cuesta presentar a mis padres.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí,
¿por qué?
¿Por qué?
Y porque,
¿por
bueno, pues? Papá es muy celoso.
Ah.
Entonces, bueno, ya me ha matado dos.
Ah, bueno.
Sí. Es polaco tu papá,
es
no
polaco.
Sé si el polaco es así muy de matar a novios.
No, señor.
Sí, que ni siquiera los deja, digo, dejaros que te diga, a ver si te caen simpáticos.
Claro,
no, ya arranca los tiros.
A mí también me cuesta presentar.
¿Por
¿sabes
qué?
Por qué? Yo estoy avergonzada de mis padres.
¿Por qué? Qué feo. Porque, eso.
Ay, bueno. Son muy maleducados mis padres. Sí. Mi padre es pobre,
sí.
Se mete los dedos en la nariz.
Claro.
Sí. Imagínese. No, no como vos.
No, no como yo.
Claro.
Que soy rico y...
Claro.
Y uso este palo. Sí. Bueno, esto es raro, ¿eh? Ya que dice, uno de los dos pasa a decir nosotros, pasa de decir nosotros a decir yo.
Claro.
No lo entendí.
Ya no, sí. No lo considera más.
No.
Dice, yo me voy a ir a Miramar.
Claro.
A tomar un helado.
Sí. Peor es que diga, nosotros nos vamos a ir a Miramar a tomar un helado.
No,
sí. Eso es mucho peor.
Y lo peor es que ya vos te vas a tomar un helado a Miramar.
Cuidado, oh joven borrega que escuchas este programa, si tu novio no suelta prenda sobre sus relaciones anteriores. ¿Cómo sí. No suelta prenda?
Sí.
Claro, porque
no le dice nada.
Yo soy muy de preguntar.
Sí, ¿no?
Tengo ese...
Claro, bueno, por eso estás en este programa, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Claro, claro, claro. Y contame un poco, para comparar, ¿no? ¿Cómo era Claudia? Porque yo sé que salió con una Claudia.
No me digas.
Sí.
Ay, ¿cómo te llevas con eso?
Bueno, le pregunto, le digo, contame de Claudia. Y él no suelta prenda.
¿Sabés que a mí me parece que saber el nombre de la anterior pareja es peor?
¿En serio?
¿Por qué es peor?
Es peor porque es preferible una idea de la anterior pareja despersonalizada.
La nebulosa.
Claro, que saber el nombre y apellido. Claudia Esther... Villa García. Ah, oh, no me lo banco. Eso no me lo banco, discúlpame.
Ay, no, está bien, discúlpame, podemos opinar distinto. Su programa muy democrático.
Ay, le digo, Claudia Esther Villa García.
¿Qué ay. Tenés con Claudia Esther Villa García vos?
No sé, la tengo acá.
¿A dónde?
Acá. Montada entre ceja y ceja. Dice, quizá no tenga que ver contigo, sino que lo más seguro es que no se sienta preparado para una relación seria.
Ah, oh, claro.
¿Cómo preparado?
Y para perdurar en la relación, porque
sí.
También presiona mucho. Si usted está llamando todo el tiempo, le está diciendo, y decime te quiero, y vamos sí. A tomar el helado. Y
háblame de Claudia.
Claro, es mucho.
¿Quién era mejor, Claudia Esther Villa García o yo?
Sí.
Ahí está, contéstamelo.
Sí.
Claudia Esther Villa García.
¡Ah! Me lo dijiste.
Claro.
Al final ahora, me lo dijiste.
Ahora entiendo por qué no me decís más claro. Te quiero, claro.
Con razón, claro. Él quiere a Claudia Esther Villa García.
Claro.
No quiero oír más de ti.
Bueno.
Bueno, cuidado, seguro que andás con la de la vuelta de la esquina. Otra cosa, cuidado. Dejas de ver sus excentricidades como algo encantador.
Claro, le parece un imbécil.
Claro.
Le empieza a parecer un imbécil. El tipo no tiró todavía los muñequitos de He-Man, los claro. Colecciona.
Claro, y eso te parecía enternecedor.
Ah.
Claro.
Y ahora lo ves como dice usted, una estupidez supina.
Sí.
Yo estuve de novia con uno que quedó del Circo de Soleil, que se quedó a vivir acá.
No me digas
sí.
Que saliste con... ¡Oh!
Sí. Sí.
Esos tipos deben ser verdaderos artistas.
A mí me enamoró con el número de los platos. Él era especialista en el número
de los platos. ¡Ah! A mí me pone el corazón en la boca.
Ay,
porque yo digo, se le va a caer, y va para la otra punta.
¡Ay, el vértigo que me daba! Yo de verlo, y a veces le gritaba.
¿Y te lo hacía en tu casa, eso?
Claro, y
en la cocina.
En ayudarlo, le decía...
¡Cuidado!
¡Es de la izquierda! Porque yo empezaba como a hacer así el platillo.
Claro.
Y él corría allá. Y... un día me rompió un plato y dije, este es un estúpido. Ahí ya me desenamoré.
Ya fue excentricidad. ¿Cómo es una, eh?
¿Cómo es?
Ay, cómo terrible es.
¿Y no tenés más relación con él?
No.
Qué
no.
Lástima, porque podíamos haberlo traído acá a la radio.
Claro.
Para que hiciera el número de los platos.
No, si, si va a venir, me avisás porque yo me voy.
No, lo
no, no.
Si lo preferís a él.
No,
a
no.
Mí.
No.
Que hace 20 años que hacemos este programa juntas.
Está bien, no, no. Por más que viniera el Teatro Negro de Praga, yo me quedo con vos.
Ni el Negro de Praga.
Sí, bueno. Acá dice, aceptar que tu pareja grite cuando habla por teléfono es sinónimo de una relación sana. ¿Qué?
¿Cómo?
¿Qué decís?
Ay, cómo me está amando.
¿Qué tiene que ver la salud de la relación con el grito?
Así que si esos detalles te hacen poner nerviosa, deberías considerar que...
Ah, le empieza a dar vergüenza al
claro.
Tipo. Le ¿cómo? Da vergüenza.
No lo sí. Entendí, me lo explican de nuevo que no lo entendí.
¡Que das vergüenza!
¡Eh!
¿Quién habla?
Cualquier cosa que haga el tipo le da vergüenza.
Ah, sí, hay que separarse.
Grita por el celular, lo que sea.
Cuidado si tu novio empieza a hacerte regalos, demasiados regalos.
Hay trampa. Está con la villa esa.
Yo una vez, bueno, estuve de novia, ustedes saben, muchos años, ¿no?
Uh-huh.
Con ese muchacho.
Sí, sí.
Que no lo quiero nombrar, te juro.
No,
lo quiero nombrar. Todo maravilloso.
¿Color de rosa?
Todo color, ahí está, color de rosa. De Rosa se llamaba justamente.
¡Ah! ¡Lo nombraste!
Lo nombraste sin querer.
Arturo de Rosa, lo voy a nombrar.
Y bueno, ya está.
Un día viene, me trae una docena de merengue.
¿Una docena?
Una docena de merengue. Le digo, Arturo. Arturo, ¿qué? ¿Una docena de merengue?
La glucosa, ¿no?
Es raro.
Sí, me dice... pasé por una panadería y te los compré. Le digo.
¡Qué bien estuviste!
Le digo, no te quiero ver más. Así más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me empieza a decir.
Sí, sí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.
Le digo, porque en algo andarás. Nada más.
Nada más.
Nada más. Prefiero curarme en salud, le digo. ¿Qué te crees que soy? Me tomaste por estúpida, le digo.
No,
no me llamo 12 merengues.
No me llamo merengue, y me los empecé a comer. Me dice, pero te los comes. No importa, estamos hablando de otra cosa.
Sí. Lo bueno, que es recomendable es decir todo antes de comer el...
Una claro, vez porque el yo le empecé a argumentar, le digo, acordate lo que pasó.
No, no.
Y se me atragantó.
Y claro, te ahogás.
Después... te vas a dar cuenta muchas veces que te empiezan a menospreciar.
¿Y cómo me doy cuenta, por ejemplo, que me voy a menospreciar?
Dice, pero bueno, te hace sentir mal.
Sí.
Acá no dice cómo, pero...
Te dice, me das asco, por ejemplo.
Claro, ahí está.
¿Ah, y eso es menospreciar?
¿Qué tal, insecto?
Y un poco, sí.
Eso también es
menospreciar. Antes me decías bicho y ahora me decís insecto.
No, no. Ay, no sabía yo todo eso.
Sí.
Su lenguaje corporal se vuelve diferente.
Sí.
¿Cómo
sí.
Es el lenguaje por corporal? Eso. Son cosas que uno dice con el cuerpo.
Sí. No, el cuerpo empieza a hablar de otra cosa.
Porque puede ser, por ejemplo, que antes venía y te decía, hola, mi amor, y te da un pico.
Sí.
Y ahora viene y te dice, ¿qué haces? Y te pega la espalda. Es otro lenguaje.
Y, por ejemplo, a mí Jules, ¿usted lo conoce a Jules?
Sí, sí.
Siempre me decía, él creía mucho en eso, porque trabajaba de eso, de creer en el lenguaje corporal.
Sí.
Entonces, él decía, por ejemplo, que cuando uno se inclinaba así, era porque era sumiso.
Claro.
Cuando uno, en cambio, se tiraba para atrás,
era distante.
Era porque distante. Cuando uno...
No. Los cuatro puntos cardinales.
Cuando uno se levantaba así por el costado, no me acuerdo. Eran los abuelos, creo que hacían.
Eso se estudia, señor.
Qué interesante.
Se estudia.
Eso se estudia. Usted lo dice así a la ligera.
Bueno, algo tan sencillo como una caída de ojos.
Sí.
No es tan sencillo, se cae un ojo.
No, no, claro.
O evitar hablarte mirándote a los ojos, o al revés, evitar mirarte a los ojos mientras habla, puede ser un síntoma del que debes preocuparte.
Sí.
Conclusión, dice acá. Piensa en cuáles son las normas que rigen tu relación, y si notas cambios, chau.
¿Chau qué?
Se está yendo otra vez.
No, bueno, señor.
Dicho esto, puede que algo más serio esté en juego. Hay que hablar, tienes que hablar con tu pareja.
Lo más, diste en el clavo. La clave está en el diálogo. Hay que hablar y hablar.
Hay que hablarlo
hablar,
todo, ¿no?
Todo.
Bueno,
cada pequeño detalle que te molesta,
lo hablas.
A las 4 de la mañana,
no, bueno,
despertás,
no.
Lo hablas.
Y le decís, Ricardo.
No soy Ricardo.
Si se llama Ricardo, claro, ¿no?
Porque... Te hace ruido la panza.
Por ejemplo.
Tenemos que hablarlo.
Sí. Hoy a la mañana, cuando te fuiste, que cerraste. Fue muy fuerte como cerraste la puerta, Ricardo.
¿Qué me quisiste decir?
Sí, lo tengo acá.
Con el portazo. ¡Blum! Momento, Ricardo, ¿eh? Vos no sabés con quién estás hablando.
La verdad que no.
Otra cosa que nos puede llegar a salvar es la música.
Siempre salva la música.
La serenata.
Sí.
Sí.
El canto.
Sí.
Qué lindo hablas.
Las luces,
sí.
Los pantalones.
Bueno, sí.
Bueno,
sí.
Todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? Así que ahora nosotros vamos a recibir a nuestros músicos. Vamos a intentar reconciliaciones aquí en Tarde de Mujeres.
Qué hermoso.
Ay, qué hermoso. Ojalá no salga.
Bueno, permiso.
Adelante.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Hay mensajes de la gente que está aquí, Coco.
Sí, yo tengo algunos, como por ejemplo, buenas noches Alejandro, Barton, Trío, hola Coco.
Estamos esta noche con Coco Silly.
Sí, señor.
Para los que llegaron tarde.
Muchas gracias, señor Barton. Dice, soy Mari de Ituzaingó, al maestro. El viernes pasado me equivoqué de gotas. Quería pedirle gotas de lluvia.
Gotas de lluvia, sí, sí. Bueno. ¿Y qué me pidió? ¿Gota de veneno?
Había vale. Otro. ¿Cuál fue el viernes pasado? ¿Cuál era?
Gota de rocío.
Ah, de rocío.
Ah, no hay gota de rocío.
Claro.
Hay gota. Tenemos de veneno o de lluvia.
Sí, sí.
Bueno. Desde Bariloche saludan Esteban, Abril y Ricardo.
Negro, ¿le puede mandar un saludo a Débora en San Luis? Desde que escuchó por primera vez el programa, quedó enamorada de usted. Posdata, estoy celoso, Pablo.
Mm. Bueno, buenas noches, dice Elida. Me gustaría escuchar el tema La Pulpera de Santa Lucía, que no lo vamos a tocar hoy, pero dice... No volvieron los trompas de rosa a cantarle vidalas mi cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador más orejero a cantar en el patio vacío la doliente y potrer serenata que cebaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras
de Santa Lucía.
Qué lindo, maestro.
Bien,
hágalo pasar nomás. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. El sordo Arnaldo Cáceres, el compañero, los integrantes del trío, Manuel Moreira, el señor Martín Moreira con su voz. Licenciado periodista académico
Ale.
Bueno, primeros pedidos. Yo nunca voy a hacer un pedido que esté escrito en inglés, tiene que saberlo.
Bueno. Por principios o ignorancia.
No, ignorancia.
Es Heart of Hands Day Night.
Una de los Beatles, ¿no? Era una de los Beatles.
No sé si una de los Beatles.
Es una de los Beatles.
Quiero una de los... Siempre arranca con una de los Beatles. Los
no,
Beatles,
no, porque... eso no es cierto.
Siempre
es
tiene el... que hacer alguna consideración respecto de lo que nosotros hacemos.
Sí, y equivocada.
Qué momento tenso estamos viviendo.
¿Va a arrancar alguna de los Beatles?
Un juicio sobre nuestro trabajo.
No, señor. Así, ¿no?
Se mete con el trabajo pedidos de la gente.
Claro.
Qué feo, Bardo.
No, señor. Hay muchos pedidos de los Beatles aquí y siempre cae.
¿Aquí dónde?
Aquí.
Ah.
Bueno, ver, ¿qué hacemos?
Hacer esa que casi dicen.
Sí. Un, dos, tres y. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should have been sleeping like a lion. You have all the things that you do. You know I feel alright. You know I work only to get you money to buy you things. And it works just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home,
you'll make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
Bueno, maestro, acá piden Carnaval de mi Barrio.
Carnaval de mi Barrio, aprovechando que es más o menos carnaval,
sí,
podríamos
sí
decir. No sé si me lo acuerdo bien, pero...
Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio,
pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que la ciudad corriese más deprisa y que en el mismo barro brotase una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgias de luz y canción de farol.
Qué lindo, maestro. Para Analia, para el trío sin nombre, le piden What a Wonderful World.
Bien, ¿tiene alguna consideración, alguna queja al respecto?
No sé si esta es de los Beatles.
¿Cuál?
Esta.
No parece.
Hace mucho que no lo hacemos. Un, dos.
See trees of green, red roses too. I see the room for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, darker night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. I also made faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They will be saying, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They love much more, love much more than I will never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, maestro.
maestro, acá le están solicitando vívere.
Vívere es una solicitud de la Sociedad Italiana de Tiro al Segno.
Veramente.
Vamos a cantar.
Sì, che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, mi ha lasciato al fine libertà. Son padrone ancor della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partire che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per se al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio chi me l'ha portata via. Ridere sempre così giocondo, ridere nella folì del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:52, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 22 grados 4 décimas. Finalmente, Eduardo Freiler no se había enriquecido ilícitamente. En 2017, cuando el juez ordenó el cierre de la causa Memorándum, Cambiemos lo desplazó de su cargo a través del Consejo de la Magistratura. Para hacerlo se basó en una causa por enriquecimiento ilícito que había sido anulada y que la Cámara Federal reabrió facilitando el juicio político a Freiler. Finalmente, Casación dictaminó que no había motivos para revisar el expediente y dejó firme el sobreseimiento para el ahora ex magistrado. Dio negativo el caso sospechoso de coronavirus en Santa Fe. La paciente era una mujer de 35 años que estuvo de viaje en Japón y regresó con síntomas similares a los que genera el virus COVID-19. Finalmente las pruebas dieron negativas y constataron que se trataba solo de un cuadro gripal.
De afuera.
Se detectó el primer caso de coronavirus en un perro. Ocurrió en Hong Kong y su dueño está infectado con el virus. El can fue analizado y el resultado dio un positivo débil, ya que no presenta síntomas, no obstante lo cual quedó bajo observación.
Pelota.
Tras la goleada de Boca a Colón, Miguel Ángel Russo destacó la capacidad de reacción de su equipo. El entrenador Zeneise destacó que tras un primer tiempo sin poder convertir, sus jugadores se hayan adaptado al planteo del Sabalero. En este sentido, considero que su plantel aprendió a resolver.
Lo importante de este grupo es que cada experiencia que tenemos la vamos resolviendo. Tuvimos 45 minutos de otra forma, es bueno que podamos que ellos mismos puedan cambiar, no es que los cambio yo, ¿no? Que quede bien claro. Esto es fútbol, gracias a Dios, es un juego que te genera siempre el rival de distintas cosas y lo más importante es que ellos entienden y lo pueden superar, ¿no? Eso es lo mejor. Todo lo que vamos haciendo lo vamos mejorando, pero es mérito de ellos y que también hay que acostumbrarse que el rival nos va a proponer cosas, nos va a proponer distintas situaciones y tenemos que saber resolverla. Hoy estoy contento porque más allá de ustedes dirán el primer tiempo todo yo porque aprendimos a resolverlo.
Está ligeramente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 79%. Temperatura 22 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
¿Ha venido el indio hoy aquí al Caras y Caretas?
Vino el indio. ¿Tiene para quejarse algo al respecto?
No, por ahora.
Ah, muy bien.
¿Qué va a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Sí, no sé, algunas, arranquemos.
Bueno, el público masivo pide jiji.
Blanca noche, en mis cortinas de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos.
Enderezo y brindo a tu suerte. No nos soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz.
No hay más gente.
Solicitan amablemente el tema del inspector.
Ah, el inspector.
Cruzado. Perdón, ¿qué inspector?
El chancho.
A ver, pero dale.
Podría ser el inspector Gadget también.
Ah, está bueno el inspector Gadget también. Bueno.
es necesario que nos vayamos.
Bueno, sí, vayámonos.
Vamos a agradecerle a Coco su presencia.
Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y vamos a dedicarle una de nuestras canciones preferidas. ¿Cuál es?
¿Cuál es?
¿Cuál es?
No sé. ¿Cuál quiere que cante?
Mi familia.
Mi familia.
Mi familia, sí señores, como los hijos de honores,
tenemos
una orquesta.
Siempre ya.
La...
¡Vamos, Paco!
Oye, oye, no me acuerdo qué toca la vieja.
Es la parte de los instrumentos, que esto lo habíamos
visto. Toca siempre la coroneta. Y mi abuelo con un dedo.
No me acuerdo,
no. Que están
los niños mirando. ¡Vamos!
Si toco la corneta,
burro con la corneta.
Si toco el clarinete,
burro con la corneta.
Si toco el violín,
como igual con ti.
Si toco el trombón,
bueno, bueno.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.